La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en la linterna de la iglesia. Saludamos a todos los oyentes que se incorporan desde Tiempo de Juego y aquí llega el momento de irnos hasta el Vaticano para conocer de cerca esos primeros pasos del Papa León XIV y para ello Eva Fernández, corresponsal. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Entre las muchas audiencias que está teniendo el Papa cada día, ha habido una que ha destacado, que es la de Bartolomé I, el patriarca ecuménico de Constantinopla, un encuentro del que se pueden extraer varias claves, entre ellas quizá la fecha, ¿no?, en la que te tienes que preparar una maleta rumbo a Nicea, Eva.
Pues quizás, quién sabe, si a lo mejor el 30 de noviembre, que es la fiesta de San Andrés, el patrón de la iglesia de Constantinopla. Y es que la verdad ha sido muy, muy importante y significativa esta reunión que ha mantenido León XIV con Bartolomé I. No olvidemos el liderazgo indiscutible que tiene Bartolomé I en la iglesia ortodoxa, reconocido a nivel mundial, y además esa estrecha relación que ha mantenido siempre Bartolomé I con la Iglesia Católica, porque se encontró en numerosas ocasiones con Juan Pablo II, con Benedicto XVI y con Francisco, de quien ha sido un gran amigo, ¿no? Y por ese motivo sabemos también que acudió a Santa María la Mayor para rezar ante su tumba y depositar rosas blancas. Y efectivamente mantuvo un largo coloquio con el Papa. Estuvieron hablando juntos de la importancia de promover y profundizar el diálogo teológico entre las iglesias ortodoxa y católica, el compromiso común por la paz, por el medio ambiente. El Papa agradeció al patriarca esa presencia suya en la ceremonia del domingo con motivo del inicio de su ministerio petrino, que ya parece que ha pasado un mes y todavía ni siquiera una semana del domingo pasado. Y juntos decidieron también que tenían que seguir trabajando, incrementando esa cooperación entre los cristianos, ¿no? Y, por supuesto, como decías, hablaron de ese deseo de viajar a Turquía durante este año, en una fecha en la que, bueno, pues se va a conmemorar ese viaje que también el Papa Francisco había decidido para conmemorar el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico de Nicea. Pero eso sí, el patriarca Bartolomé dijo a León XIV que si iban a Nicea no podía faltar una visita oficial a la iglesia de Constantinopla, al patriarcado ecuménico que se encuentra en Estambul. O sea que a lo mejor sería un viaje un poquito más largo, pero que sin duda posiblemente en estos momentos es el viaje más claro. No sabemos si será el primero, pero al menos un viaje que León XIV hará este año.
Y estaremos pendientes de contarlo. Otro de los encuentros que ha tenido el Papa esta semana ha sido también con la Asamblea General de las Obras Misionales Pontificias. Todos conocemos ya el pasado misionero de León XIV y en este encuentro, entre otras cosas, Eva, nos llamaba a los bautizados a revivir esa responsabilidad misionera en un mundo, decía el Papa, herido por las guerras.
Sí, la verdad es que se encontraba muy a gusto León XIV con todos los responsables, los directores nacionales de Obras Misionales Pontificias. Fue un encuentro muy agradable, muy cálido. Lógicamente, León XIV sabe bien, ¿no?, cuáles son las obras concretas del esfuerzo que realiza las Obras Misionales Pontificias en todo el mundo, ¿no? Y además justo les compartió esa experiencia suya pastoral en Perú, cómo pudo constatar de primera mano ese impacto positivo en todas las comunidades de la Iglesia, sobre todo las más jóvenes, ¿no? Les estuvo recordando que, como decías, que lo importante de la Iglesia es esa llamada a ser misionera de esperanza y de unidad, y les invitó a todos a ser fermento de concordia, como decías, en un mundo marcado por la división y por la injusticia. Y le gustó mucho a León XIV recordar esos brazos que tienen las obras misionales pontificias, como es la obra para la propagación de la fe, o la Santa Infancia, ¿no? Que contribuye tanto esta Santa Infancia a la formación de los cristiana de los niños y a su protección en países en los que viven en situaciones con mucha vulnerabilidad, ¿no? En fin, que fue un encuentro que realmente se ve que León XIV deseaba mantener, y además les recordó, ¿no? Les recordó que al estar con ellos veía que se hacía suyo pues ese lema episcopal que sabemos que ha escogido para su pontificado, ¿no? In illo uno unum, en él somos uno, ¿no? Lo que implica que para él la unidad de los cristianos en Cristo es esencial para llevar a cabo la misión evangelizadora. Por lo tanto, ha comenzado esta segunda semana de agenda oficial del Papa León XIV, pues ha mantenido este importante encuentro con las obras misionales pontificias que le resultan tan cercanas.
Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano, gracias. Y bueno, esta semana no ha terminado porque este domingo hay que estar pendientes de la toma de posesión de esas dos basílicas que le quedan, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor. Estaremos aquí pendientes.
Por supuesto.
Eva Fernández, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y ahora aquí en la Linterna de la Iglesia llega el momento de la tertulia, hoy con José Beltrán, director de la revista Vida Nueva.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Fran Otero, director de la revista Iglesia.
Muy buenas noches,
muy buenas
Álvaro.
Noches a ti también. Decía Eva que, claro, ha pasado una semana y de verdad parece, yo tengo la sensación de que ha pasado un mes con la cantidad de cosas que están pasando, la cantidad de reuniones que están teniendo el Papa. No sé si este ritmo frenético que llevamos desde la muerte del Papa Francisco con el posterior conclave y con estas cosas, estamos como sobrecargando, ¿no?, la agenda de cosas sin fijarnos quizá en esos pequeños detalles que nos va dejando el Papa en cada mensaje.
Sí, yo creo que confiábamos, ¿no?, o al menos esperábamos que, teniendo en cuenta que se prevé, ¿no?, nunca se puede saber, pero que se prevé un pontificado largo, que quizás ese lo tomaría con mucha más calma, ¿no? Y estamos viendo que hay mucha toma de decisión ya, muchas reuniones operativas, al margen de las institucionales, la primera audiencia a un grupo religioso, esta audiencia a las OMPs, el encuentro con los embajadores y demás, pero luego se ha tenido muchas reuniones de puerta para adentro, yo creo que ya ha visitado prácticamente a casi todos los jefes de dicasterio, además de haber visitado a la
que era
su antiguo espacio, hasta, pues primero por un lado visitarlo y por otro tener ya reunión con los miembros del dicasterio, con los miembros activos, y además ya va tomando decisiones claras y claves de gobierno, ¿no? Es decir, tanto de puertas para adentro y evidentemente las que son más sencillas para él, que son la del nombramiento de obispos, porque él ya era prefecto, ¿no? Es decir, que si... Que
ya
si
se lo sabía de memoria eso.
Que si tumba alguna de las ternas, preocupante sería, ¿no?
Yo pensaba el otro día justo esto, cuando se cumplía un mes del fallecimiento de nuestro querido Papa Francisco, ¿no? Y decía, ha pasado un mes ya y qué rápido va todo, ¿no? El tiempo se mueve al mismo ritmo, porque el tiempo se mueve al mismo ritmo. Y pensaba que los que nos movemos rápido somos el resto, ¿no? Vamos de un lado a otro, a veces sin capacidad de profundizar, ¿no? Y creo que es importante, ¿no?, de detenerse, a pesar de que el ritmo, como decía José, del Papa León XIV es frenético también, un montón de reuniones, decisiones, encuentros. Creo que también es bueno detenerse en los mensajes, en los gestos, reflexionarlos, pensarlos, leerlos enteros,
sí.
No quedarnos en los titulares.
Porque si vamos analizando uno a uno, como ha ido, por ejemplo, esta semana, claro, hemos tenido homilía en San Pablo Extramuros, hemos tenido esa primera audiencia general con esa mención a la crueldad que está sufriendo Gaza.
Bueno, tenemos que decirle a los del partidazo que nos dejen tiempo.
seguro que nos dejan, sí, ya te digo. Hemos tenido nombramiento, por ejemplo, un nombramiento importante de la Secretaría del Dicasterio para la Vida Religiosa. Hemos tenido ya las primeras canonizaciones, ¿no?, aprobadas por este Papa. Me gustaría que intentaseis seleccionar uno de esos momentos y me expliquéis por qué consideréis que ha sido uno de los más destacados o a los que tenemos que prestarle atención, Fran.
Bueno, yo sinceramente creo que más que ha habido varios momentos, pero me quedaría con un mensaje que ha repetido varias veces en estos días. Lo ha repetido ante las obras misiones pontificias, en la misa de inicio del Ministerio Petrino, que es esa iglesia misionera que abre los brazos al mundo y que se convierte en fermento de concordia para la humanidad, según las palabras que dijo a las obras misionales pontificias. Y luego ese doble binomio de amor y unidad que es tan fundamental para estos tiempos. Amor y unidad, hablaba el otro día con un sacerdote, que son cualidades que provocan atracción. Son las cualidades que los primeros cristianos tenían y que contagiaron a tantas personas en un contexto complicadísimo, ¿no? Creo que es importante estos mensajes, ¿no? que nos está dando el Papa León XIV para anunciar, para llevar la palabra de Dios a este mundo, y luego que esa palabra de Dios tiene unos efectos concretos, unos efectos que se hacen realidad en un mundo concreto que tiene problemas de enfrentamientos, de polarización, de en las familias, que tiene tantos problemas en los jóvenes. Entonces creo que esa doble visión, el mensaje de la Iglesia hoy, él decía, esta es la hora del amor, es la hora del amor y de la unidad, como decía el Papa León.
José, ¿con qué mensaje, con qué gesto te quedas?
Yo me quedo con tres elementos, ¿no? El primero, ese encuentro con las distintas confesiones religiosas que participaron en la misa de inicio de pontificado. Y
qué bonito fue.
Y que fue el lunes, y con un mensaje certero que lanzó. Hubo un momento en el que dijo, y leo textualmente: desea asegurar mi intención de proseguir el compromiso del Papa Francisco en la promoción del carácter sinodal de la Iglesia Católica. ¿No? Creo que lo había comentado desde el primer mensaje que lanzó en la Logia de las Bendiciones, su apuesta por la sinodalidad. Una y otra vez en la misa de inicio de pontificado no utilizó la palabra sinodalidad, pero sí insistió mucho en el caminar juntos, que ya es un sinónimo, y creo que en este encuentro con las demás confesiones religiosas es clave que apueste por ese carácter sinodal. Segundo, me llama mucho la atención que uno de los primeros santos, de las primeras causas que él respalde sea la de Monseñor Lavaca, ¿no? Es decir, que es un misionero español, pero sobre todo por lo que implica, porque también de alguna manera viene a reforzar esa apuesta que hizo el Papa Francisco por reconocer a aquellos hombres y mujeres, ¿no? Es decir, reconocerles como venerables y como previo paso a la beatificación, que sin haber sido mártires sí que se reconoce esa nueva modalidad que era la oferta de vida.
Una vida virtuosa, efectivamente.
Sí, que además fueron asesinados en una condición bastante, bastante significativa, ¿no? Por los propios indígenas a los que defendían, por un malentendido. Es decir, que es muy interesante que sea esa apuesta misionera de un papa misionero. Y luego me parece muy interesante, ¿no? Es decir, y creo que también es significativo que esa secretaria del dicasterio para la vida consagrada sea secretaria y no secretario, y sea también alguien que, como él, ha sido superiora general de una congregación religiosa con un gran respaldo. Además, interesante porque es italiana, de una congregación religiosa norteamericana, ¿no?
O sea, que lo tiene todo, y sobre todo eso, que viene a continuar un poco ese camino en el que pues lleva ya insistiendo la Iglesia de abrir esos espacios de poder que tiene el Vaticano a toda la Iglesia. Hoy el Papa, entre los encuentros que ha tenido este viernes, se ha reunido con los representantes de la COMECE, esa Unión de Conferencias Episcopales de Europa, donde han abordado muchísimas temáticas, por supuesto, la problemática, la guerra en Ucrania, ese rearme, ¿no?, en el que parece que está inmerso Europa y que no va encaminada a una paz desarmada y desarmante como nos pedía el Papa. Y en esa reunión ha estado Manuel Barrios, que es el secretario general de la COMECE. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Encantado.
¿Qué tal? ¿Cómo ha sido tener al Papa cerca?
Bueno, pues ha sido para nosotros una sorpresa, porque no nos esperábamos una audiencia tan al comienzo del pontificado. Y se nos ha ofrecido, y yo creo que es un signo también de la importancia que da el Papa a la Unión Europea, a la Europa y al trabajo de la Iglesia en este ámbito. También un regalo, porque el Papa quiso escucharnos. Él dijo que no tenía respuestas en este momento, quería escuchar lo que decíamos nosotros. Entonces tuvimos la posibilidad cada uno de nosotros de hablar, de presentar los temas que estamos trabajando, de presentar nuestro trabajo como COMECE, como esta institución de la Iglesia que tiene esta misión especial de dialogar con la Unión Europea. Y presentamos los temas que creemos que son temas importantes, temas que creemos que al Papa preocupan a partir de lo que hemos visto en sus primeras intervenciones después de haber sido elegido Papa. Entonces hablamos de la paz, de la guerra, evidentemente, del rearme, que es un tema que el Papa enseguida reaccionó, que le preocupa mucho. Y nos dijo claramente que tenemos que tener cuidado, que esto de la defensa, de la seguridad, de un posible gasto militar no vaya en contra de otras necesidades que tiene Europa y sobre todo de la ayuda a los más necesitados. Hablamos también de las migraciones, del asilo, de la inteligencia artificial, fue otro tema que tratamos. Tratamos también un tema que es algo peculiar, porque es un tema más bien interno a la Iglesia, que es el tema de las actas bautismales, de los registros bautismales.
¿Y ahí qué dijo el Papa?
Pues el Papa, como decía, no quiso entrar en el asunto, darnos respuesta. Nosotros presentamos este tema, que es un tema que nos preocupa porque tiene que ver con la protección de datos y unas causas legales que se han llevado adelante, sobre todo en Bélgica y en los Países Bajos, y que ya ha llegado a la Corte Europea. Entonces, a ver cómo se pronuncia la Corte Europea. Y creemos nosotros que puede haber una injerencia en temas internos de la Iglesia, porque de hecho algunos jueces han interpretado también el Código de Derecho Canónico como si fuera algo que ellos tienen la posibilidad de poder interpretar. Y entonces también este tema ha salido, pero entre otros que nos parecen importantes. Y yo creo que lo interesante de esta primera audiencia ha sido que ver las reacciones del Santo Padre sobre algunos de los temas que presentamos, como el de la guerra, el tema también de la inteligencia artificial, intervino, de los riesgos y la Europa, el lugar de Europa en el mundo también salió mucho y su pérdida ahora de influencia a nivel mundial.
Sí, el fenómeno de la secularización.
También el fenómeno de la secularización. También salió, el Papa nos dijo de la importancia de acompañar a los jóvenes cuando hablamos algo de la crisis demográfica en Europa. Y sí, el tema de la secularización también salió, pero salió mucho el tema de Europa, que ahora tiene que encontrar su lugar en el mundo entre Estados Unidos con la nueva administración y China. Y la pérdida de esa influencia que global, geopolítica, que tiene Europa. Entonces, esto también salió.
La agenda del Papa, Manuel, se llena cada vez más de encuentros, de reuniones. A título personal, ¿qué esperas del pontificado de León XIV, este que acaba de comenzar?
Pues a nosotros hoy, cuando salimos de la reunión con él, lo comentábamos entre todos los miembros de la presidencia de COMECE, nos ha parecido realmente una persona que quiere escuchar, que quiere trabajar, que quiere afrontar los temas, que tiene mucha humildad, mucha apertura, mucha cordialidad. Quedamos muy bien impresionados de sus ganas también de conocer la situación de la Unión Europea, los temas. Entonces yo espero mucho porque es una opinión personal mía, pero yo creo que es la persona justa para este momento de la historia de la Iglesia.
Y Manuel, en esa reunión entre los integrantes de la COMECE ha estado Bernardito Auza, el nuevo nuncio ante la Unión Europea, que pues hace esta misma semana abandonaba ya nuestro país.
Exacto, sí, esto también fue algo providencial. El nuncio, ahora que es nuncio ante la Unión Europea, pues realmente llegó a Bélgica ayer en un avión. Y estuvo solo en el aeropuerto porque después vino para la audiencia con el Papa. Entonces ha sido un lujo tenerle con nosotros en la audiencia con el Papa, tenerle también en nuestra misa que celebrábamos esta mañana. Ha sido como una acogida del nuevo nuncio y conocerle y que nos conociera. Entonces también esto ha sido un momento especial.
Manuel Barrios, secretario general de la COMECE, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la Linterna de la Iglesia.
Gracias a vosotros.
Ahí estaba Manuel Barrios, que nos contaba esa preocupación que tiene también el Papa León XIV por la situación que vive Europa con ese puesto clave en Ucrania, donde, claro, aquí la COMECE, bueno, en general la Iglesia Europea tiene que ser un muro de contingencia frente a esa beligerancia que puede surgir en la frontera este, y insiste en esa idea, la paz desarmada y desarmante, José.
Sí, sobre todo yo quiero destacar esa parte de cómo el Papa León XIV está tomando, por un lado, ¿no?, esa gran engranaje que tiene la Iglesia como la gran red global con el Vaticano, con la geopolítica y con la diplomacia de la Santa Sede clave, pero él con una impronta personal,
¿no? Es decir, y con un paso decidido hacia adelante, que lo decía la semana pasada de forma clara a las iglesias orientales, cuando decía ese negociemos, ¿no? Es decir, que nosotros, uh-huh, que entremos nosotros a ser parte clave, ¿no? El ofrecer de la misma manera la Santa Sede como espacio de mediación, ¿no? Y como lugar para que se pueda negociar, que hoy ya, pues ya sabemos que el gobierno de Vladimir Putin dice que no lo acaba de ver, pero sí de esa manera de presentar de nuevo a la Iglesia como eje central, ¿no? Es decir, por suerte lo comprobamos, ¿no? O lamentablemente tras el fallecimiento del Papa Francisco, ¿no? Con esa concentración de líderes internacionales y la mítica imagen de Trump y Zelensky, y lo volvimos a ver el domingo de la misa de inicio de pontificado, ¿no? Con ese momento tan clave de tantos líderes internacionales que aprovecharon para hacer reuniones paralelas, y no solo ellos, ¿no? El propio León XIV con Zelensky, con Vance, con el propio Petro, que también pide que la Santa Sede y que el Papa sea el que reactive de alguna manera las negociaciones con el ELN. Es decir, que estamos viendo cómo la Santa Sede toma un papel mucho más importante, y evidentemente también lo tiene la Unión Europea, ¿no? Y en un momento en el que la Unión Europea no puede ser reactiva, es decir, no puede responder a lo que diga Estados Unidos, pues a ver qué hacemos nosotros, ¿no? A lo que diga China o diga Putin, ¿qué hacemos nosotros? Sino que hay que tomar iniciativa, ¿no? Y yo creo que ahí está incluso el Papa yendo por delante de Macron y yendo por delante de von der Leyen.
Frank. Es que la Iglesia se ha quedado sola en la defensa de la paz, ¿no? Europa ha decidido apostar por el rearme, estamos viendo lo que está sucediendo en numerosos países del mundo, y la Iglesia con el Papa a la cabeza, ya lo hizo con los papas anteriores, con mucha fuerza, con Juan Pablo II, Benedicto XVI, con Francisco, que lo hizo insistentemente. Todos los días siempre insistía en la paz, y ahora León XIV que sigue haciéndolo. Entonces creo que, bueno, que la Iglesia tiene una voz, una autoridad para defender la paz, y también una libertad para hablar en este sentido de una paz que además no se sustenta en categorías humanas, sino que es una paz que viene de Dios. Recordemos que ese fue el primer saludo, ¿no? De León XIV del balcón.
La paz esté con vosotros.
Eso es. Entonces, bueno, pues desde esa paz, desde esa experiencia que tiene la Iglesia, desde esa experiencia de encuentro también con Jesús, de esa evangelización que hace, pues tiene unas consecuencias sociales, y una de ellas, e importante, es la defensa de la paz y la promoción de la paz.
Y el rumor está ahí, del Vaticano, una posible sede de unas conversaciones de paz entre Ucrania, bueno, y Rusia.
El Vaticano ha estado muchos años pues generando espacios, diálogos, encuentros. Hablaba el Papa León también de ser puente, y creo que la Iglesia ha sido puente en muchos casos. Recordemos los famosos encuentros entre Mahmoud Abbas y Simón Pérez en el Vaticano. ¿Cuánto
plantando
estamos añorando hoy esos encuentros?
Hay otra realidad que antes de despedir y que llegue el partidazo me gustaría comentar con vosotros. Es la realidad que viven tantas y tantas personas, casi 500, en el aeropuerto de Barajas, y que ha empezado a suscitar polémica, desgraciadamente, pues por polémicas entre distintas, desacuerdos entre distintas organizaciones, instituciones, etcétera. Claro, según esos datos recabados, los datos en esta situación siempre son fríos y no me gusta darlos, pero claro, de las 421, si hacemos esa estadística, el 40% tienen trabajo. El trabajo ya no te exime de vivir una realidad así. Pero me gustaría que me contarais cómo estáis viviendo esta situación, esta polémica, la posible solución que le veis, la acción de la Iglesia, siendo ese primer censo que se ha hecho a través de la mesa de la hospitalidad. José, no sé cómo estás viviendo tú esta situación desagradable, y que parece que nos hemos dado cuenta únicamente cuando han empezado a generar chinches en un aeropuerto.
Bueno, primero, que refleja la dualidad, ¿no?, que en muchas ocasiones ya viene denunciando la Archidiócesis de Madrid, y que en concreto ya denunciaba el Cardenal Cobo en la misa de San Isidro, ¿no? Esa dualidad de ver, por un lado, un espacio en el que hay salas VIP en el aeropuerto y gente que entra para sus asientos business, y por otro lado, quienes están en los pasillos mendigando, ¿no?, tener un techo, y a los que ahora se le niega, ¿no? Por otro lado, la lamentable actuación de la clase política, me da igual el signo que sea, echándose los sin hogar de un lado para otro, ¿no? Y tercero, ¿no?, cómo la Iglesia de Madrid no le ha venido de nuevas, sino que conoce perfectamente el perfil de cada uno de ellos, ¿no?
Es decir, que ya venían trabajando con ellos.
Por eso, es decir, que ahí sí que sorprende, ¿no? Que en medio de toda esa negociación, ¿no? Pues no se tenga en cuenta de una manera tan clave y tan clara a quienes están conociendo y a quien conocen con nombre y apellidos a cada uno de los que están ahí, ¿no? Y evidentemente, pues, que refleja, pues, dentro de esa dualidad, pues eso que también viene denunciando Caritas siempre, que vivimos en una situación de trabajo precario y que tener un trabajo o tener un sueldo
ya no dignifica.
No, y ya no te permite salir de ese umbral de la pobreza, ¿no? Sino que te sitúa, y ese es el otro Madrid y la otra España que empieza a estar muy por debajo y que de alguna manera queremos ignorar o queremos mirar para otro lado mientras seguimos yendo por vía preferente.
Fran, breve.
Me llamaba la atención precisamente esto que decías. Al final miramos a las personas que no tienen hogar, a las personas que no tienen techo, cuando, entre comillas, molestan, cuando ocupan un espacio en el que pasa otra gente, en el que, como decía José, pasan los que luego van a las salas VIP o los que vamos en avión a cualquier otro sitio. Hablamos de ellos cuando molestan. La Iglesia está siempre con ellos, cuando están en el aeropuerto o cuando están debajo de un puente o cuando están en la puerta de un negocio en cualquier zona de Madrid. Creo que bueno, que eso es lo importante, ¿no? Que a veces miramos para otro lado, no tenemos en cuenta la realidad de estas personas que viven a nuestro alrededor y que solo nos ocupamos de ellas cuando, entre comillas, nos molestan.
Fran Otero, director de la revista Eclesia, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros en COPE.
Un placer, como siempre.
José Beltrán, director de la revista Vida Nueva, muchísimas gracias por estar aquí esta noche.
Habrá que volver.
Y sigues aquí en COPE. Nada, llega ya el partidazo de COPE. Que tengan un feliz fin de semana. Nosotros volvemos el viernes que viene.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Seguimos celebrando el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro. Como el 20% en las cervezas de todas las marcas. Solo del 23 al 26 de mayo en hipermercados y carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio. Confía. Confía en lo que haces, en lo que quieres, en ese plan que tienes en mente. Porque con nosotros todo es más fácil. Entra ahora en cofidis.es y hazlo realidad. Solicita tu préstamo sin cambiar de banco, 100% online y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Aire de Protos, mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y viaja al Caribe, Islas, Orlando con vuelo directo, Egipto, Tailandia. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
En Consum cumplimos 50 años y lo hacemos junto a nuestros 22.000 trabajadores y 5 millones de socios clientes. ¿Te imaginas cómo sería una tarta para todos ellos? Sería una tarta muy grande. Enorme, podríamos decir. Piensa en un edificio, piensa. Pues más o menos así de grande es la tarta. Pero es que era la única forma de que nadie se quedase sin su pedacito de pastel. Y este aniversario había que celebrarlo con todos los que habéis hecho posible este supermercado. Consum. 50 años creyendo en las personas.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Hay que prepararlo todo. Queda nada para que llegue.
Tranquila. Ponemos un ventilador de techo en la habitación. Y en la terraza, sillas nuevas y barbacoa.
El verano está al llegar. Y en Leroy Merlin tienes ofertas con hasta un 20% de descuento hasta el 26 de mayo para recibirlo. A buen tiempo, buenísima casa. Consulta condiciones en tienda y web.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo de viernes. Aquí venimos a contarles historias. Lo último que ha pasado es el Betis 1, Valencia 1. Un gol de Antony, como no, y otro gol de Rafa Mir. Ha terminado en empate el partido. Lo próximo del Betis es el miércoles en Polonia contra el Chelsea por el título de la Conference. Ha habido una gran fiesta al final del partido de animación para el equipo, para el Betis, ante el reto europeo. Ahora estamos en Sevilla y nos cuenta más Escalera. El Betis termina sexto en la Liga, 60 puntos. El Valencia termina decimosegundo con 46 puntos. Con este partido empieza la última jornada que mañana decide un equipo que se va a segunda junto a Las Palmas y Valladolid, Leganés o Español, y dos puestos europeos, uno para la Europa League y otro para la Conference, que se van a repartir entre el Celta, el Rayo y el Osasuna. Pero la noticia del día ha tenido lugar esta mañana y es que se ha hecho oficial, 15 títulos después, el adiós de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. La fiesta de despedida es mañana, se despide del Bernabéu Ancelotti, se despide también Luka Modric, que va a jugar el Mundial de Clubes, y también Lucas Vázquez, que también va a jugar el Mundial de Clubes y que de momento no ha querido hacer público su adiós. El lunes, ya saben, comienza la era Xavi Alonso. Noticia en el Athletic de Bilbao. Ernesto Valverde se queda un año más.
Mi décimo año como entrenador es pues un reto importante, otro reto más de todos los que llevo. Pienso en terminar la temporada, recargar las pilas y volver a empezar, que es lo que hacemos todos, pero bueno, sí, es mejor no mirar para atrás y ver que son 9 temporadas y cada año es algo diferente, pero algo que tenemos que escribir nosotros. No hay nada escrito y entonces eso hay que volver a cargar las baterías y ponernos otra vez en cuanto volvamos de vacaciones.
Noticia en el Valladolid importante, Ronaldo vende el club por 50 millones de euros a un fondo norteamericano. Parece que hay alivio en la afición, veremos qué tal sale esta nueva aventura. Un sonido de otro entrenador. El domingo se vuelve a ir Joaquín Caparrós del banquillo del Sevilla. No está nada mal su plan.
Y luego me voy a ir a Cuenca a disfrutar de los amigos, a disfrutar de la ciudad y me voy a ir a Punta Umbría, a tomarme mi buena coquina, mi buena chirla, mi buena gamba y mi buena cerveza y mi buen verdejo.
No es mal plan el que tiene Joaquín Caparrós a partir de ahora. Ya saben que el Sevilla juega el domingo contra el Villarreal. Mañana final de la Liga de Campeones Femenina es en Lisboa a las 6 de la tarde. Barcelona contra el Arsenal. Ahí está ya Edu Badía para contarnos mañana la suerte del Barça, que en los últimos años ha conseguido varias Ligas de Campeones. La Liga Italiana es para el Nápoles. El Nápoles ha conseguido la victoria en el partido de hoy y se convierte en el nuevo campeón del Scudetto. Es la cuarta Liga del Nápoles, es el quinto Scudetto de Conte. A esta hora arde Nápoles, literal, esta es la plaza del plebiscito. Una fiesta total en la tierra en la que Maradona consiguió 2 Scudettos. Por cierto, ha terminado la carrera de Pepe Reina en el Como Inter y ha terminado con una expulsión. Al filo del descanso han expulsado a Pepe Reina, que se ha ido cari acontecido, pero enorme carrera la que ha tenido Pepe Reina en el fútbol internacional. Finalmente, el primer rival de Carlos Alcaraz en Roland Garros va a ser el italiano Giulio Cepieri. Se ha retirado Nishikori, así que Giulio Cepieri, primer rival de Roland Garros. Alcaraz ha comentado esto sobre el documental de Netflix y la imagen que sale de él en el documental.
Ha habido mucha gente, ¿no?, que me ha dicho también que muestro mucho mi lado fiestero, de que me gusta mucho la fiesta, la noche y bueno, pero al final obviamente soy profesional. Pongo primero el tema del tenis ante cualquier cosa, pero también me gusta salir como a todo chico de 21 o 22 años, pero que sin perder el foco en lo que realmente es importante, que es el tenis. Agradezco un montón, ¿no?, las críticas, las opiniones. Agradezco un montón lo que ha dicho Rafa, pero obviamente la gente también no puede olvidarse de que he llegado aquí siendo de una manera.
A mi manera, se titula el documental de Carlos Alcaraz en Netflix. En el Giro ha ganado Pedersen y Del Toro le ha metido unos segundos más a Juan Ayuso. Ayuso sigue siendo segundo a 38 segundos de Del Toro. La final de la Euroliga, que se está disputando en Abu Dhabi el domingo, va a enfrentar a Fenerbahce y a Mónaco. El Fenerbahce se ha cargado al Panathinaikos y el Mónaco al Olympiacos. Sorprendente final porque los favoritos eran los griegos. Y esta noche los reporteros de los equipos de primera división de Tiempo de Juego van a elegir a los mejores de la liga. Luego llamamos a cada uno y les preguntamos quiénes han sido los mejores de esta liga que termina este fin de semana. Vamos con Ancelotti.
¿Qué ha pasado? Se marcha alguien. Yo no soy un entrenador. No soy un entrenador. Soy una persona que hace el trabajo de entrenador. Se me dicen, tú eres una mala persona, una buena persona. No, prefiero que me recuerden como una buena persona. Se acaba la carrera de Luka Modric en el Real Madrid. Se acaba la mía, se acaba la de Kroos. Puedo nombrar Casemiro, de Cristiano Ronaldo, de Benzema, de Sergio Ramos, de Casillas. Pero Real Madrid sigue siendo el mejor club del mundo.
Así ha sonado la despedida de Carlo Ancelotti. Se ha ido despidiendo a trozos y esta mañana ha hecho oficial el Real Madrid que Carlo Ancelotti y el Real Madrid desvinculan sus caminos. Cada uno a su sitio. Ancelotti a Brasil y el Real Madrid a seguir ganando si puede aquí en España y en Europa. Están aquí Tomás Guas. Hola, Tomás. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido.
Ha venido Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Y ha estado en la conferencia de prensa de Ancelotti y Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Te sabes de memoria la número de conferencia de prensa que ha dado Ancelotti? 700 y pico, no sé si es
704, creo que es. Exacto.
Oficiales.
Oficiales, porque luego Media Days.
Oficial, exacto.
Y las giras americanas.
Las de la pretemporada, imagínate.
Me ha gustado mucho y que refleja un poco el carácter de Carlo Ancelotti, que en cada pregunta de los compañeros, muchos le daban las gracias y la enhorabuena por lo que había hecho en el Real Madrid, pero casi todos decían gracias por su educación y por el trato. Que eso ya es mucho, Tomás, en este mundo en el que corremos, ¿eh? Que haya personas normales al frente de las instituciones. Bueno, yo le he visto a Carlo Ancelotti y Melchor, tú que estabas muy cerca, visiblemente emocionado, casi se le salta la lágrima cuando se ha acordado de los cocineros que le han hecho la carbonara para sus espaguetis o para su pasta, de la gente que ha arreglado su habitación. Ha habido ahí un punto de emoción, ¿no? Y es normal en un momento de la despedida, ¿no?
Sí, ahí curiosamente le preguntaba yo bueno, que se acercaba el día, que hoy era el último día que iba a la ciudad deportiva a entrenar, ese trayecto de casa a la ciudad deportiva, el entrar en el vestuario, el saludar a toda la gente que él decía, desde los cocineros a todas las personas, seguridad, los que están trabajando con las plantas, teniendo en todo, absolutamente todo, y ahí se ha emocionado un poquito. Sí, yo coincido un poco contigo. Estaba emocionadamente controlado. Lo primero que ha dicho, estoy feliz, pero los que conocemos un poquito a Carlo por el trato de tantos años, pues estaba emocionado y él quería transmitir tranquilidad, felicidad, que yo creo que hoy, dentro de lo que cabe, lo ha controlado, pero mañana estoy convencido que no va a poder controlarlo del todo.
Arantxa, ¿cómo le has visto tú? Que le conoces bastante bien a Carlo Ancelotti.
Pues le he visto emocionado, queriendo contenerse. Le he visto feliz. Cuando él ha dicho, no estoy triste, no es un día triste, es verdad que yo creo que el peor trago ya lo pasó cuando supo que no iba a continuar en el Real Madrid, pero sobre todo le he visto también muy agradecido, ¿no? O sea, queriendo recordar y queriendo tener presente todo lo bonito que le ha pasado en el Real Madrid, que por suerte ha sido mucho, pero sí, estaba muy emocionado y él sabía que iba a ser un día muy especial y ha empezado con esa carta, luego la rueda de prensa y la verdad que también quería agradar un poco a todos los que estábamos al otro lado, que durante tanto tiempo le hemos compartido, ¿no?, esas ruedas de prensa.
Sinceramente,
así que
es que creo que es difícil que haya un salto de un equipo a otro como el que va a hacer Ancelotti. Dejar el equipo con más copas de Europa e irse al equipo que tiene más mundiales. O sea, yo no recuerdo un caso igual, Tomás, no, de alguien que se vaya de un sitio tan grande a otro sitio tan grande también, ¿eh?
Bueno, es que es muy grande.
Yo es que las vueltas a todo esto, yo le conocí el día del famoso 5-0, en vez de el Milán al Madrid. Veníamos de, yo creo que era el de Génova, que el Barça había jugado con la Sampdoria. No, el Barça iba a jugar con la Sampdoria.
Estás hablando de los 80, finales
de los 80. 80. Y entonces llegamos tarde a San Siro, podemos entrar, y yo me siento, miro al campo y aparece un tipo que pega un zambombazo que afortunadamente no le agarró la cabeza a Bullo, porque lo habíamos perdido. Y ese era Ancelotti. Primer gol lo hace Ancelotti. Que era un volante espectacular. Y entonces te pones a pensar y dices, va pasando los años, llega aquí, ¿cuántos entrenadores habrá habido en la historia del mundo? 800 millones. Pues este tío es el más laureado en el Real Madrid, nada menos. Y luego, otra cosa que lo habéis comentado por eso, ha sido una bendición como persona. Yo no recuerdo, ni en su primera etapa, ni en la segunda, ni cuando ha estado por ahí, hasta en las 5 ligas, ¿eh? Ha ganado en todas las 5 ligas. O sea, decir, vamos a ver, una palabra maldicha, una salida de tono. A mí me ha parecido que ha sido una bendición para el Madrid y para el fútbol español y mundial, ¿no?
Acabas de decir tú que ha jugado y ha ganado en las 5 grandes ligas cuando se dice que ha sido un buen gestor para hacerle de menos.
Se dice
es un buen gestor para hacerle de menos. Yo solo recuerdo que él ha estado en el Bayern y ha ganado, en el Paris Saint-Germain y ha ganado, ha estado en el Chelsea y ha ganado, ha estado en el Milán y ha ganado, se ha cruzado por medio con Abramovich, con Al-Khelaifi, con Rummenigge, con Beckenbauer, con Florentino Pérez. Me dejo alguno más, que con Silvio Berlusconi.
A lo mejor el primero, claro.
Claro que es un buen gestor, porque si te cruzas con todo ese tipo de gente, sí, tienes que ser un especialista en relaciones internacionales. O sea, eso lo ha hecho muy bien. Pero luego hay que tener algo para ganar. O sea, no tienes que tener ese famoso árbol de Navidad del que él hablaba en Italia, ¿no? Tienes que tener algo más para ganar. Y él ha ganado mucho, el que más ha ganado en el Madrid.
Es el único que ha ganado las, como decía Tomás, las 5 ligas. El único en el mundo que ha ganado las 5 ligas. Y eso ya habla mucho. Fue un jugador excepcional, como decía también Tomás. Cocinero antes que fraile, por lo tanto, y como técnico, estando en todas las ligas, ganando todo, por eso a mí a veces me dolía, y vosotros sabéis que cuando tenemos alguna tertulia así, aunque no entro demasiadas, incluso en la redacción, me duele cuando se pone entredicho, no entrena, no trabaja, no tiene idea, está caduco. Bueno, no tiene mucho sentido las cosas que se dicen en el mundo del fútbol a veces, y no os olvidemos que él mismo ha dicho hoy que el fútbol ha evolucionado desde que él empezó a entrenar en 1995, y que él también, y ha destacado el gran cuerpo técnico joven que tiene. Es decir, hoy en día no solo es un entrenador, es un cuerpo técnico de 5 o 6 personas como mínimo que trabajan. Y a mí, por encima de todo, y yo creo que coincidiremos absolutamente todos en esto, al margen de la profesión a la que te dediques, puedes ser el mejor a lo que te dediques, bombero, médico, arquitecto, fontanero, lo que sea, policía, entrenador de fútbol. Tienes que tener algo más. Y Ancelotti, lo que ha transmitido siempre es ser muy buena persona, ser muy compañero de sus compañeros. No conozco a ningún técnico que haya hablado una palabra más alta de otra de Carlo Ancelotti, sino todo lo contrario, elogios, referente, absolutamente siempre así. Y luego la educación, los que cubrimos ruedas de prensa y nos toca lidiar con jugadores técnicos, es algo fundamental, por muy bueno que seas como técnico o como jugador. Yo, por encima de todo, veo la educación, y la ha tenido, y la paciencia, la tranquilidad de resolver todos los marrones que se producen en las salas de prensa.
Para mí es un disfrutón. Entonces,
sí, es un disfrutón. Vive la vida.
Vive la vida, no se mete con nadie. Él quiere ser feliz, hacer feliz a los que le rodean, y hace la vida fácil para la gente. Entonces, a mí ese tipo de personas me gustan. O sea, me gustan las personas disfrutonas, que saben facilitarle al prójimo su estancia, y creo que Ancelotti ha facilitado a todo el mundo que trabaja con él durante todos estos años su trabajo y su vida. Creo que no habrá nadie en Valdebebas que hable mal de Ancelotti, porque nosotros es verdad que le vemos 2 días a la semana, pero la gente que trabaja con él día a día, lo único que te destacan es que es un señor, un caballero, y desde luego que a mí me encanta que sea ahora mismo el entrenador más laureado de la historia del Madrid.
Y que todo eso de que si es un gestor, no sé qué, en el Madrid siempre pasa algo. En 4 días veremos a ver lo que nos inventamos de Xavi Alonso. Entonces este se cierra un círculo que tienes que poner a Zidane también. Sí. Entonces tú dices, oiga, maestro, estos son 6 Copas de Europa en 11 años. Zidane era otro que tampoco sabía de esto.
Qué guas que Zidane empezó con Ancelotti.
Liga de Campeones la gana con
la décima. La décima de Lisboa. Pero era otro que tampoco sabía nada. Y es que está usted hablando de Zidane. No, ese es un no sé qué. Pero la facilidad con que se dicen gilipolleces en este mundo.
Es mucho atrevido.
No, absolutamente atrevido. Y al final dices, bueno, pero mire usted, es que entre estos dos señores han hecho una cosa que yo creo que no la vamos a volver a ver.
Difícil, sí.
Muy difícil.
Recuerdo como detalle humano de Carlo Ancelotti, de esto que hablaba, de la bonomía que tiene, de la que hablaba Arancha, que hay un Chelsea Atlético de Madrid, y quizás el mayor defecto que tiene Ancelotti es que fuma mucho. Y salió Ancelotti después en la previa, después del entrenamiento, y estaban allí todos los corresponsales de la prensa española, y salió a fumarse un cigarro y los vi allí y les dijo, ¿queréis saber el equipo de mañana que voy a sacar? Hombre, pues sí, si no
lo quieres. Estamos, ¿no?
Y les dio el equipo, ¿no? Que habla, es un detalle nimio, sin importancia, pero que habla un poco de la forma en la que se camina por la vida Carlo Ancelotti, ¿no?
Y que por eso los chicles.
Es un conquistador.
Sí, sí.
Por eso los chicles.
Por eso toma tantos
chicles. Exactamente.
Bueno, ¿qué marca de chicle es Arancha la que tomaba Carlo Ancelotti? Mm-hmm.
Bueno, es que son varias. O sea, es verdad que tienen una caja, pero luego dentro había otro tipo de chicles, pero vamos.
¿Cómo otro tipo de chicles?
O sea que,
aclara eso.
Porque no quiero decir, no, de chicles normales, pero quiero decir que la caja era, ¿puedo decir las marcas? Es que no sé
sí,
si
sí,
decir
claro,
las marcas.
Claro, claro.
Las marcas de los Smith, que son caramelos, pero sí, él no llevaba los caramelos, sino que llevaba otros chicles metidos en esas cajas.
La caja era de Smith y iban dentro otros chicles.
Exactamente,
¿no?
Porque esas cajas de Smith son muy planitas y le caben bien.
Son metálicas, abren muy bien.
Exacto, son muy cómodas para llevar.
Y ahí se cargaban los chicles.
Y entonces, como ha dicho él, ¿no? Acaba la era del chicle. Pues
acaba la era del chicle.
Acaba el chicle y se va a un sitio que hay que tener valor, ¿eh?
Sí. Allí solo vale ganar. Aquí en el Madrid solo vale ganar. Claro. Allí también solo vale ganar.
Yo comprendo que lo que tú dices, oiga, dejo el Madrid. El Madrid es en clubes y la selección brasileña es en selecciones. Vale, es donde está puesto. Ahora, es el peor Brasil que recuerdo yo en
sí,
siglos.
Sí, cierto, tienes que reconstruirlo.
Es una cosa terrorífica. Es que ves a los que juegan aquí, y dices, hombre, que el año de Rodrigo y Vinicio ha sido malo. Pero el Rafinha de aquí, allí es Rafa. Es que no hay manera que den dos pares seguidos. Los defensas son una cosa lamentable. Ahora, bueno, oye, si dice que está detrás de recuperar a Neymar y a Casemiro. Sí.
Hace mucho que no gana Brasil,
mucho.
Y eso es un reto.
Entonces, claro, tú dices, bueno, la única cosa que tiene es que tú dices, hombre, parece que Argentina y España podrían estar más colocados a un año vista que de acuñada vista de los que pasa. Pero si este tipo es capaz de hacer campeón del mundo a Brasil 20 y no sé cuántos años después, el último es del 2002.
Se convierte en una leyenda.
Bueno, ya es para decirle, bueno, mire usted, el gestor que haga lo que quiera, le ponemos una gestoría aquí.
Gestoría Ancelotti.
Hay otra cosa para mí que hay que destacar, que la ha esbozado un poquito Mel, pero es un entrenador que sabe escuchar. Y la gente inteligente sabe escuchar. Y
claro,
en este caso, él sabe escuchar a la gente con la que trabaja, en este caso a las dos personas que están más cerca de él a la hora de la planificación, los que están en el entrenamiento, en el día a día, que son su hijo Davide, que también tiene parte de culpa de todo el éxito en la última etapa en el Real Madrid, y Francesco Mauri, ¿no? Que son dos personas que vienen con nuevas ideas, por eso él decía también que ha cambiado mucho, pues de su primera etapa al Real Madrid a su segunda, pues ha cambiado mucho. Y yo quiero también acordarme de Davide y de Francesco, porque han hecho...
Que hoy Davide ha anunciado que se va
también
del Real Madrid.
Se va, exacto, que han hecho un trabajo también
este
impecable.
Carrera, ¿eh?
Sí, sí, sí,
este
yo creo que harán carrera porque son...
Lo último se había dicho Glasgow Rangers, había dicho aquí Miguelito.
Sí, el Como también está interesado en él, pero el Como tiene ahí una situación especial, si se va a Fábregas al Bayer Leverkusen, que no es fácil la salida por lo que me dicen desde Italia, tiene el Glasgow Rangers. Bueno, yo creo que ofertas no le van a faltar porque ha hecho un buen trabajo, ¿no? Y son dos técnicos súper preparados y que en el día a día ellos han llevado el peso de los entrenamientos.
Rápidas cosas, que tengo tres o cuatro cosas que preguntaros. Mañana se va también Luka Modric. ¿Sabéis algo de cómo va a ser la fiesta de despedida, el partido normal, 4:15 contra la Real Sociedad? Y cuando termine, ¿trofeos al campo o qué?
Bueno, va a haber... los trofeos van a estar ahí. Va a haber, a través de los videomarcadores del estadio, pues imágenes que se van a transmitir de momentos épicos, históricos de esta década maravillosa que ha vivido tanto Carlo Ancelotti como Luka Modric. Va a haber un tifo en la grada. Yo creo que va a haber parlamentos también. Va a haber un micro ahí. Y mucho me temo que al margen de agradecimientos, a lo mejor se anima a cantar Carlo, como suele hacer en todas las celebraciones. Y alguna sorpresa más que no me han querido contar, pero va a ser una tarde, sinceramente, de emociones fuertes, porque se van dos leyendas importantísimas en la historia del Real Madrid. El técnico con más títulos y el jugador con más títulos.
Le ha preguntado hoy un compañero que se va papá y mamá. Es cierto que Ancelotti es muy grande en el Madrid, pero Modric provoca lágrimas en el madridismo. La marcha de Luka Modric, 14 temporadas en el Real Madrid, el jugador con más títulos, un jugador bellísimo de ver jugar. pieza fundamental en el Real Madrid en esta época, con un centro del campo para la historia, con Casemiro y con Kroos. O sea, mañana se va un tipo que es un para el madridismo es una lágrima, ¿eh? Tomás, para este, sí. Este es muy, muy, muy importante en la historia del Madrid.
La lágrima innumerable que dicen, ¿no? Y es el que cierra el círculo.
Sí, queda Carvajal.
Queda Carvajal.
Pero es cierto que se acaba un ciclo.
Es así.
Sobre todo se acaba el centro del campo que le ha dado más títulos al Madrid, que claro. Ha sido Casemiro, Kroos, Modric.
Que el Madrid.
El triángulo de las Bermudas.
Claro, el Madrid
que
sigue.
Lo calificó Carlos.
En cuestión de rearmarse y de plan renove y tal, lo hace. Porque claro, yo es que pienso, que se van estos dos y tal, y el entrenador de la ciudad no era Ancelotti. Yo, para mí hay un partido cumbre que es el 4-1 a la Juventus en Cardiff.
Sí, esa, yo creo que es la final mejor gana el Madrid.
Esa es tremenda porque la Juve venía, que había encajado 3 goles en todo el campeonato y bueno, era un equipo tal. Y dices, Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric y la BBC. Eso queda uno, pero que han ido... se han ido marchando ahí en contagotas, normal, es la vida, es lo que hay, eso no lo vas a evitar. Y al final dices, oiga, el último, el coge la llave y cierra la puerta es este.
Pesar, ¿eh? Porque yo creo que él se hubiera quedado un año más.
Pero que dices...
Quizá mejor así que de otra manera, ¿eh?
Volvemos siempre a lo mismo, el mejor centrocampista de la historia del Madrid, el mejor tal cual. Oiga, ha habido...
muy buenos.
Buenísimos, y oye, si empezamos la época de Real y de Estefano, y bueno, vamos a dejarlo. Pero dices, es que este tío ha sido una cosa especial. Otro, de la manera de ser, de comportarse, de estar ahí puesto... Y 14 años en el Madrid, chicos. Es que
14 años ganando. Por eso ha dicho él que ha sido muy, muy feliz en el Madrid.
Hombre, tú dirás.
Muy, muy feliz.
Y curiosamente se han ido en orden contrario a la edad. O sea, se fue primero el más joven, Casemiro, el segundo Kroos, que estaba en medio, y el tercero...
No, Modric se había encadenado. Modric se había encadenado porque no se quería ir.
Yo me acuerdo que una vez me comentaba Modric que... porque hablaba de la experiencia que tuvo el primer día que saltó al Bernabéu, que hubo una magia, una conexión especial. Y él siempre me decía que ese momento lo tiene súper marcado y que siempre ha sentido ese cariño del Bernabéu, ¿no? Que muchos jugadores no han sentido.
Perdóname un segundo, que está Escalera en el Benito Villamarín con la estrella del Betis, con Antoni. Adelante, Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Va a empezar aquí a hablar Antoni, gran protagonista en el día de hoy en la segunda vuelta del Betis. Está pensando ya en la final de la UEFA.
Ainda no sé.
Con Frelli.
Siendo muy honesto, muy justo. Estoy muy feliz aquí. Bueno, ainda marcar en casa con un partido así. Un partido antes de la final para mí es muy importante. Ahí para dar más confianza. Y bueno, muy feliz. Y vamos ahora a concentrar en la final que todos nosotros merecemos.
O sea, que el año que viene te vienes a la Cartuja, ¿no?
No, como dije, no sé qué va a pasar ahí. Estoy muy concentrado en la final. Nosotros sabemos la importancia que es para el club y para todos los jugadores y para mí también, claro. Y vamos a pelear porque nosotros sabemos la importancia que es y nosotros merecemos mucho también.
André, una derrota y dos empates en el bagaje del Betis en los últimos partidos. ¿Con qué sensaciones llegáis a esa final de Conference League frente al Chelsea?
Claro que nosotros queremos ganar todos los partidos, pero es imposible ganar todos los partidos. Tenemos que estar concentrados en la final. Un partido solo. El partido de Atlético ya está lo pasado. Hoy también tenemos que cambiar rápido la página y estar focado en Chelsea, porque nosotros sabemos que va a ser un gran partido, una gran final y tenemos que estar concentrados.
Tony, ¿quién es?
Esta temporada, con lo mal que...
Ahora a ver yo la pregunta.
No sé si para ti es tan importante el cómo te ha querido la afición y el cómo has terminado esta temporada a falta de la final.
Para mí es muy importante hacer gol siempre. Bueno, pero para mí lo más importante es lo cariño de todos, no solo de la afición, pero del club, todos los funcionarios, todos. Pero esta afición es increíble, está siempre jugando con nosotros, en casa y fuera de casa. Por eso digo que vamos a pelear, vamos a jugar 100%, porque la afición merece mucho y soy muy grato por lo cariño de todos.
Antoni, directo para tiempo de juego, ¿quién es el favorito para la final de la Conference League, el Betis o el Chelsea?
No tiene favoritismo ahora. Tenemos que estar concentrados y pensar que es solo un partido. Chelsea es una gran equipo, tiene grandes jugadores, pero nosotros también tenemos. Ahí tenemos que estar concentrados en nosotros y vamos a pelear por la final para ser campeones.
El próximo miércoles es esa gran final de la Conference. El Betis no ha ganado un título europeo y quiere ganar ese título, y allí va a estar Antony, que es uno de los mejores. Ahora vuelvo contigo, Escalera, y me rematas la información del Betis. Os quiero preguntar a los dos, Arantxa y Melchor, que tenéis información, porque a la vista de que se ha ido Modric, que pierde un centrocampista jugón, el Real Madrid, está la afición del Real Madrid preguntando mucho si va a fichar el Real Madrid un centrocampista para esa posición. ¿Qué decís, Melchor, Arantxa?
Bueno, pues yo creo que lo que diría ahora mismo es que se lo tome con tranquilidad. La prioridad ahora mismo es cerrar el lateral izquierdo. Ya sabemos que el preferido en estos momentos es Carreras, aunque está el tema del Manchester United, que se ha metido ahí por medio para la recompra, etcétera, etcétera. Y en cuanto a mediocentro, ahora mismo son 6 los jugadores que tienen en el centro del campo el Real Madrid. Siendo lo que coinciden prácticamente todos los expertos, que es necesario un hombre que le dé tranquilidad, orden y control a ese centro del campo, que es lo que le gusta a Xabi Alonso, pues insisto, hay que tener tiempo y tranquilidad. No creo que antes de que se termine el Mundial de Club se vaya a poder acometer algo, si finalmente se acomete, porque los que más gustan son jugadores ya contrastados: Enzo Fernández, McAllister, etcétera, etcétera. Esos son prácticamente inalcanzables para el Real Madrid desde el punto de vista económico. Luego habría una apuesta que venimos hablando también de los Steelers, de los Larsson, el jugador de la Eintracht de Frankfurt, más jóvenes, con más proyección, más económicos. Pero ya te digo, la información a día de hoy es que eso está, no es que esté parado, porque están trabajando y están viendo posibilidades y opciones, pero va más a un largo recorrido, ¿no?
Sí, por completar la información de Melchor, que es la misma que manejo yo, que no se va a tomar una decisión de fichar un futbolista por traer un futbolista al centro del campo. O sea que si finalmente se trae un jugador, será un jugador que esté contrastado y que venga a sumar y a tener minutos, a tener protagonismo. O sea que no se va a ir al mercado para traer un jugador por traer el jugador. Con lo cual eso puede llevar tiempo o incluso no llegar cuando se cierre el mercado en el mes de agosto, finales de agosto, principios de septiembre.
Y la última, acompañando a Ancelotti y cambio de planes en el Real Madrid, se marcha Raúl. Raúl va a disputar mañana su último partido contra el Castilla, no sé si sabéis cuándo puede anunciarlo. A lo mejor mañana después del partido, en un comunicado, pero termina una etapa de 5 o 6 temporadas en el Castilla que ha estado Raúl. Y se va, yo creo, con la espina de no haber tenido la oportunidad de entrenar al primer equipo, que es su deseo, evidentemente, pero yo creo que en los ojos de los que mandan no estaba el proyecto de Raúl. Y Raúl se marcha, ¿no? Se marcha del Castilla.
Sí, después de 6 temporadas. Hay que decir que ser entrenador de un filial como el Real Madrid o el Barcelona es muy complicado, ¿eh? Porque cada vez que muchos de los jugadores que tú tienes en el primer equipo, pues en tu equipo se van al primer equipo a entrenar prácticamente durante toda la semana, te cogen 5 o 6, más las lesiones que van.
Pero ni siquiera ha sonado con fuerza, no en los medios de comunicación, que hay mucho cariño por parte de una parte de los medios de comunicación, sino por parte de la cabeza de Florentino, que haya dicho, nunca ha pensado en él, nunca.
Yo siempre digo, Corro, que Raúl le ha pasado como a Guti y a Michel. ¿Os acordáis que cuando salió Michel todo el mundo decía, bueno,
algún día entrenará?
Suena Michel.
Sí, algún día entrenará.
Algún día entrenará con Guti exactamente lo mismo, pues no. Sin embargo, fíjate que con Arbeloa, que iba después de Raúl, sí se ha tenido, que por cierto va a ser el sustituto de Raúl en el Castilla, sí se ha tenido, o ha sonado más, incluso sonó hace un par de años o un año como ayudante de Xabi Alonso, incluso, que son buenos amigos. Sin embargo, con Raúl no. Y yo creo que Raúl, habiendo tenido ofertas como ha tenido los últimos años y viendo que no evoluciona, pues está abierto absolutamente a todo. Y sobre el comunicado que dices, a lo mejor el domingo. Mañana mismo después del partido no creo, pero a lo mejor el domingo sí hay un comunicado.
Bueno, yo creo que Raúl es un tipo listo. Lo demostró en su despedida, que el último año que quiso disfrutar, ¿no? Y se fue despidiendo de cada campo, recogiendo camisetas que le veíamos después de cada partido. Ha empezado su etapa de formación como entrenador en el Castilla, ha visto que tenía cerradas de momento las puertas del primer equipo, pero yo creo que un tío tan ganador como Raúl, ese carácter competitivo, yo creo que está convencido de que algún día entrenará
joven,
en Real Madrid.
Es joven,
todavía tiene mucho por delante.
A lo mejor se va a Alemania y
correcto,
hace lo mismo que Xabi Alonso. Vienen los trufas, Guas.
Vienen los trufas, sí. Hombre, a mí lo de Raúl, como yo
no,
soy...
viene el trufa.
El trufa, el trufa.
Bueno, sí, y el que le llama trufa.
Y el que le llama el trufa, sí.
A ese le llaman otra cosa.
Todos los trufistas están pues colocados. A mí lo de Raúl me gustaría ver, como me gustó ver a Michel, ¿no? Es que dice, se va Ancelotti, se va Modric. Has hecho muy bien en recordar a Lucas Vázquez, que ha estado en todas. En el rol que le ha tocado, pero ha sido un tipo muy importante, yo creo, en los últimos años en el Madrid. Y Raúl les podió.
Y un tipo que hace vestuario.
Sí, hombre, buena gente, coño. Yo lo
que eso también es importante, porque Lucas Vázquez a lo mejor pues no tiene el fútbol de Luka Modric, pero ha sido muy importante para el Real
Madrid.
Muy
importante.
En el fútbol, pero sobre todo dentro.
Sí, yo lo conocía más en el español, y aunque era un crío, ya se pintaba un tipo con una cabeza y...